Esta es una producción del Institut Français d'Amérique Latine, IFAL, y Enrique Figueroa MX. De Francia para el mundo. De la pantalla a tus oídos. Clac, un podcast de Le Cinéma IFAL, el cine francés y Francia en el cine. Bienvenue.
Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Clac, un podcast de Le Cinéma IFAL. Los invitamos a que quincenalmente nos escuchen a través de las diversas plataformas en las que tenemos salida. Porfa, síganos también en nuestras redes sociales que estarán escuchando a lo largo de este primer episodio. Y no dejen de comentarnos, no dejen de decirnos qué les ha parecido este primer ejercicio de muchos más que queremos hacer con ustedes y a su lado. Un agradecimiento para empezar a Benoit Martín, agregado audiovisual de la Embajada de Francia en México, a Gisela Esteban, coordinadora del Cinema IFAL, y desde luego a Cineteca Nacional, a Mirada Distribución, a Piano, a Nueva Era Films, a Alameda Films y Cine Caníbal. ¿Por qué a ellos también? Porque en este primer episodio hablaremos de la 69 Muestra Internacional de Cineteca Nacional, además de que también por ahí tenemos una sorpresita relacionada al regreso del Festival de Cannes en este verano próximo. Así que sin más, vamos a darle inicio a este podcast. Los invitamos a que nos sigan. Vamos con esto.
IFAL.mx. ¿Qué ver? ¿Qué voir? ¿Dans le cinéma? En cines.
La 69 Muestra Internacional de Cine de Cineteca Nacional continúa a través del circuito CDMX. Esto está sucediendo en Cine Tonalá y tres Cinépolis más, que son Cinépolis Samara VIP, Cinépolis Plaza Carso VIP y Cinépolis Diana. Acudan con todos los cuidados y vayan anotando algunas recomendaciones que pueden revisar. Undine, una coproducción entre Alemania y Francia, una cinta de Christian Petzold, en donde se nos presenta la historia de justamente Undine, quien termina contándonos una historia de amor, o vemos una historia de amor a través de sus ojos, pero en donde los elementos de fantasía terminan siendo muy importantes y muy relevantes. La verdad es que es una película que, pasada por agua, termina contándonos cosas muy interesantes, en donde, por cierto, también la historia se desarrolla en Berlín y termina la propia ciudad de Berlín teniendo un protagonismo muy interesante en la película. La siguiente recomendación es A Puertas Cerradas, es la coproducción de Francia y Grecia, dirigida por Costa Gavras, con un guión basado en una novela de Yanis Varoufakis. Bueno, más que una novela, un libro en donde se cuenta justamente una situación que Yanis Varoufakis termina viviendo como primer ministro de finanzas en Grecia. Grecia vive elecciones en un momento álgido después de la situación económica que termina hundiendo aquella nación en diversos aspectos, y este grupo político tiene la responsabilidad de renegociar aquella deuda. ¿Qué es lo que se encuentra? Frente a un concierto europeo en el que hay, por así decirlo, ejecutantes de mayor peso y que terminarán influyendo en que la decisión de esa democracia se tope con una serie de intereses que van más allá de por qué fue elegido aquel grupo político. Una película muy interesante. La Noche de los Reyes es una coproducción de Francia, Costa de Marfil, Canadá y Senegal. Otra vez volvemos a los temas de la fantasía en una prisión de máxima seguridad en Costa de Marfil, en la Maca. Nos encontramos con un sitio en donde el libre albedrío es cosa de todos los días, los prisioneros se gobiernan a sí mismos, y de repente un chico llega a manos del que viene siendo el líder, que está en su ocaso, que está en una especie de despedida, y este chico termina siendo un poco como su relator, por así decirlo, de los últimos días de este líder. Es una metáfora muy interesante sobre el poder, el peso y la importancia de los relatos. Nos remite a los relatos orales, nos remite al teatro, a los performances, todos estos como antecedentes de algo que vemos en pantalla hoy, que es precisamente el cine. El Gran Cuento de los Osos es una coproducción entre Francia e Italia, es una cinta dirigida por Lorenzo Matotti, un hombre que ha trabajado con la caricatura en diversos medios y que se involucra en esta ocasión con una película animada. se nos cuenta la historia de Leoncio, quien está buscando a su pequeño hijo, Tonio, en una comunidad de humanos. Pero igual como en la pasada recomendación, nos vamos encontrando con distintas perspectivas de la comunidad de los osos y la comunidad de los humanos. Es una cinta que apela a la empatía que tanto nos tiene mucho hablando en estos días que estamos viviendo. En particular, El Gran Cuento de los Osos es otra de las cintas recomendables en esta 69 muestra internacional de cine en Cineteca Nacional. Y finalmente, La Llorona es una coproducción entre Guatemala y Francia, que por cierto se filma en la casa del embajador de Francia en Guatemala, que termina teniendo un protagonismo importante. Gran parte de la película se desarrolla ahí y que nos va contando a través de la metáfora de la leyenda de La Llorona, que todos conocemos, sobre todo en Latinoamérica, una historia en donde se cruza política, se cruza también la búsqueda de justicia. ¿Por qué? Porque en Guatemala está sucediendo un juicio contra un militar que es responsable, ya sea como ejecutante, ya sea como responsable, ya sea como alguien que supervisó, autorizó o por alguna manera pasaron por sus manos decisiones que tienen a cientos de personas con desaparecidos en comunidades muy dañadas por la violencia, en este caso del Estado. Y ahí, en ese momento del juicio, en esos momentos en los que la crispación política y social es álgida, se mete la leyenda de La Llorona. Una película muy interesante de Jairo Bustamante, con guión del mismo y de Lisandro Sánchez, que nos tendrá muy prontamente hablando más de ella, sobre todo en este aspecto del sitio donde se filmó y también esta particularidad de las coproducciones. Así que ahí está, coproducción Alemania-Francia, Undine, Francia-Grecia a puertas cerradas, Francia, Costa de Marfil, Canadá, Senegal, La Noche de los Reyes, Francia, Italia, El Gran Cuento de los Osos y finalmente Guatemala, Francia con La Llorona. Toda la información la pueden checar en cinetecanacional.net, /micrositios, /muestra69. Pueden seguir el paso de la 69 Muestra Internacional de Cine en Cineteca Nacional. Nosotros nos vamos ahora con nuestro invitado, donde vamos a repasar dos películas más de la Muestra Internacional de Cine en Cineteca Nacional, ahora como parte del circuito, que son Una Educación Parisina y La Verdad. No se vayan, están escuchando Clac, un podcast de Le Cinéma y Fal.
@LeCinema en Instagram y Twitter.
Y como lo anticipamos, para este primer episodio de Clac, un podcast de Le Cinéma y Fal, tenemos invitado de honor, tenemos padrino. Se trata nada más y nada menos que de Arturo Aguilar Figueroa, periodista, crítico de cine, colaborador en Así las Cosas W, en Gatopardo.com, Nexos México. También es analista de contenido en 1021 Creative y también es consultor en YouTube de Google. Mi estimado Arturo Aguilar Figueroa, bienvenido a Clac, un podcast de Le Cinema y Fal. Muchas gracias por estar por acá.
Muy bien, querido Enrique, muchas felicidades por este nuevo proyecto, por supuesto al IFAL, y pues la verdad honrado de poder estar aquí acompañándolos, platicando de cine y pues, platicando de un nuevo espacio para platicar de cine, que creo que es lo más padre.
Sí, exactamente, mi estimado Artur. Por cierto, ya nos dirás al final, también tú estás con tu podcast. Esta pandemia pues, nos abrió la oportunidad de abrir nuevos espacios y ya nos platicarás muy bien también de tu espacio, que vale mucho la pena para la gente que está pues en esta tremenda búsqueda de qué ver en línea, ¿no? Que luego es ahí algo que se pierde uno.
La eterna pregunta, la pregunta filosófica del 2020 en adelante. ¿Qué voy a ver hoy?
Exactamente, una pregunta que nos tiene por ahí filosofando. Pues te agradezco mucho, mi estimado Arthur, que andes por acá. Y bueno, como ya escucharon también en este podcast, pues nuestro tema inicial es la Muestra Internacional de Cine de Cineteca Nacional. Esta cita bianual en la que se nos presenta cine que debemos de estar teniendo en el mar. Mi estimado Arthur, cuéntanos para ti qué es la Muestra Internacional de Cine y si recuerdas la primera que pudiste ver y ya que estamos aquí con el cine francés, algunas películas francesas que recuerdes en el paso de esta muestra.
No, por supuesto. De hecho, estaba pensando en eso ahora que nos estábamos poniendo de acuerdo y platicando de la muestra precisamente de esta nueva edición y de las películas francesas que forman parte y de cómo la muestra para muchos de nosotros, y creo que aquí seré el lugar común en el que espero mucha gente se vea identificada, es ese lugar que nos permitió conocer más cine, conocer otro tipo de cine, otros autores, otros países, otra forma de contar historias, ponernos en los zapatos de otros protagonistas, literal, expandir nuestros horizontes, ampliar nuestras miradas, abrir nuestros gustos, que creo eso es algo fundamental. No todas las veces que veamos algo en la muestra va a ser algo que salgamos diciendo me gustó, pero sí va a ser algo que nos va a dejar para ir sumando cinefilia, referencias, contrastes y de nuevo tener como un mejor pulso, que al final del día es imposible, de la enorme diversidad que hay en el cine del mundo. Y creo que la muestra, como su nombre lo indica, es eso. Es una muestra de la enorme diversidad que hay en el quehacer cinematográfico a partir de las curiosidades que los directores y productores deciden poner en la mesa a través de películas que pueden ser animadas o documentales o ficciones o una mezcla de estas, o subirse en un solo género o mezclarlos todos o reinventar cómo entender los géneros, que sea. Para mí la muestra es ese lugar, es el lugar donde desde los 90, yo recuerdo haber ido cuando estaba en la prepa, empezando la prepa, mis primeras muestras en Xalapa, Veracruz, cuando la muestra llegaba muchos meses después de que empezaba, como pasa todavía, en este largo recorrido por todo el país que hace una vez que arranca en la Cineteca Nacional y en la Ciudad de México, y me acuerdo de haber visto Marte Nache, por ejemplo, eso debió de haber sido 1993 o 1994, por probablemente, y de ahí sí, cuando vine a estudiar a la Ciudad de México la carrera, pues, después de los 18 en adelante, sí, la cita en algún momento anual, después bianual, como ahora lo mencionas, pues, es el lugar en el que, de nuevo, y en el contexto tan distinto al de hoy en día, donde el acceso a otro tipo de cine no era nada, nada sencillo, no teníamos estos vastísimos catálogos que nos podían acercar cine mexicano, cine clásico, cine histórico. No, pues teníamos que ir a hacer fila y comprar nuestros abonos de la muestra, literal, ir al Chopo a conseguir algún video VHS pirata porque era la única forma de encontrar una copia de David Lynch o algo así. Entonces, creo que para muchos, muchos, la muestra de la Cineteca es la columna vertebral de nuestra educación en cinefilia durante los 90, junto con los libros, el lugar real que te permitía, de nuevo, uno lo podía resolver, entre comillas, comprabas el tiempo libre y marcabas todos los días qué película salía en Canal 11, en Canal 22, en canales de cable y los grababas en un VHS para poder verlas. Pero sabías que estabas viendo versiones en televisión de las películas, en pantallas que en ese momento no eran HD ni mucho menos. La muestra tenía todavía más peso porque significaba el lugar en donde podías acercarte a ver esas películas en ese escenario y circunstancia para el que están hechas, que es una sala de cine. Digo, creo que todos en algún momento pasamos por ese momento, valga la redundancia, en el que te encuentras un libro o te encuentras un artículo que dice las 100 o 200 películas que debes de ver antes de morir. Y dice, sí, pero no está tan fácil. La cineteca era la perfecta para eso y la muestra te ayudaba muchísimo de esa parte de ir nutriendo tu cinefilia. Entonces, para mí siempre la muestra es una parte súper especial, tanto nostálgica como hoy en día, incluso en la parte que compartimos, mucho más profesional, incluso incrustados en la industria, es la que te permite estar informado más naturalmente de cómo se vienen más cambios, de cuáles son las nuevas voces, de si no podemos asistir a festivales de cine en todo el mundo. La verdad es que sabemos que ahí se recoge lo más destacado probablemente de algo de Sundance, de algo de Berlín, de algo de Cannes, de algo de Venecia. Entonces, por todos los lados que le veas, la función que cumple la muestra como espacio 2 veces al año es enorme. La verdad es que es una gran, gran aportación a la cultura cinematográfica nacional a lo largo de muchísimos años. Y me acuerdo que, digo, para cerrar con esto, yo coleccionaba los programas de mano que eran además larguitos, en hoja como el tamaño carta doblado, y que esos eran los programas durante muchísimos años, en ese mismo formato se realizaban. Y me acuerdo que tuve, sí, fácil, unos 10 años de programas coleccionados entre finales de los 90 y principios de los 2000.
Y ya no sabes dónde están.
No, no tengo idea, la verdad. No, que sospecho que en algún momento sí los dejé ir y los tiré.
Sí, puede ser. Pero bueno, es muy interesante todo esto que marcas como preámbulo, mi estimado Arthur. Porque sí, yo, por ejemplo, recuerdo Ahí sí, por anécdotas de mis papás, les mando un saludo porque la verdad es que esa experiencia a mí no me tocó, pero por ejemplo me platicaban cómo cine comercial, por ejemplo, Cazadores del Arca Perdida de Steven Spielberg, estuvo en la muestra internacional de cine. O sea, se ha ido transformando con el paso de los años, dependiendo de, porque pues eran películas que no llegaban con tanta facilidad. Me acuerdo que también me platicaban de la experiencia de ver Excalibur, ¿no? En fin, todo un cine que ahora ya es diferente y ya tiene otro tipo de salidas. Pero, y
Claro.
lo voy a ligar un poco con lo que dices, podemos ver cine que se ve en festivales y vamos a empezar a hablar de La Verdad de Hirokazu Koreeda, una película que tú
Claro.
tuviste oportunidad de ver en un festival. Yo también, aquí en México, tú lo viste en Toronto, si no me equivoco.
Así
Y
es.
pues vamos a entrarle un poco a este tema, que por cierto, y pues obviamente para la gente que nos está escuchando, vamos a hacer énfasis en las producciones que tienen a Francia como integrante de estas películas, en este caso como principal protagonista, porque a pesar de que es una película de japonés, Hirokazu Koreeda, es una película francesa y con mucho corazón francés, ¿no?
Totalmente, totalmente. Lo que trata de, en esta primera exploración fuera de su universo conocido, si podemos llamarle así a hacer cine en Japón, en donde puede jugar de local de alguna manera, creo que es un intento muy interesante y que eso se asoma a una tradición y cultura en la que, e incluso empezando a platicar de la propia película, el retrato de esta actriz en una etapa ya de salida, una actriz que además cuyo, creo que esta es la parte interesante, cuyo dibujo, cuyo perfil, más que obedecer a una actriz real como Catherine Deneuve, lo que sería exacto, trabajar con alguien que tiene 50 años en el protagonismo de la industria como pocas mujeres en una industria importantísima, es el retrato de cómo se lo imagina desde afuera un fan del cine francés a ese tipo de figuras, ¿sabes? Pasando para bien y para mal por diferentes facetas que le permiten dibujar una personalidad extensa. Por ejemplo, pensaba en, y obviamente esto no es spoiler, porque lo primero que vemos, de hecho, el primer diálogo, si no me equivoco, que vemos en la película es cuando ella está respondiendo una entrevista con una periodista que le hace sobre una memoria autobiográfica que acaba de publicar y está haciendo una nueva película en la que su... Obviamente el choque o la crisis que la vamos a acompañar es que ella deja de ser la protagonista y se está convirtiendo pues, en la actriz de reparto, de edad, una mujer más joven, una actriz más joven es obviamente el centro de atención, pero lo primero que responde ella, la primera palabra que le escuchamos decir es, yo ya te respondí esa pregunta, ese es su primer diálogo, lo que te marca inmediatamente un tipo de personalidad de cómo te imaginas que son estas figuras míticas francesas, como dices en este anime. De esta industria muy particular, histórica como pocas. Obviamente hay enormes guiños, además lo platicaremos con otra de las películas que habíamos reservado para nuestra charla de hoy, que tiene que ver con niños con guiños a la propia historia del cine francés, ¿sabes? Hablar de Catherine Deneuve es hablar poco más de la nueva ola francesa, o sea, en algún momento ella es cercana a, o generacionalmente nos remontamos a esa época del siglo pasado, y es lo que pasa también en otras películas. Creo que aquí Hirokazu Koreeda hace eso, creo que a la distancia se revela un poco como el fan cinéfilo que es obviamente que es un tipo que conoce de cine ida y vuelta, podría dar clases magistrales de historia del cine. Creo que lo que hace es tratar de incrustar en un escenario que le parece mítico, llamativo, muy juguetón, o sea, o en el sentido juguetón me refiero a que puedes permitir que sucedan muchas cosas, como muy rico en ese sentido, dejar ir una de sus clásicas dinámicas, porque al final lo que vamos a ver es una dinámica de familia, como es en todos sus retratos, y este estira y afloja que va a tener esta actriz con todo el círculo que tiene a su alrededor, empezando obviamente por su hija y de ahí por extensión hacia la familia de la hija, con un personaje como el de Ethan Hawke, que me parece estupendo, como una salida de tensión. De ciertos momentos de estrés en el filme, pero creo que es eso, Hirokazu Koreeda asomándose a cómo desde afuera, y creo que en eso nos podemos ver todos, el aprecio, sí, casi a falta de una mejor palabra, la idolatría que le tenemos al cine francés, simplemente, exacto, el término cine francés creo que a cualquiera nos evoca ya algo especial. No necesitamos explicar mucho más, pero sabemos que el término ya te provoca el de, ah, claro, una cinematografía rica históricamente en propuestas, en nombres, en forma, en fondo, y a lo largo de toda su historia, o sea, desde sus primeros pasos están en París, Francia, hasta hoy en día sus últimos empujes, por decir, Léos Carax, por mencionar uno de los grandes cineastas franceses de la actualidad que sigue empujando los límites de qué es hacer una película, cómo se cuenta una película. En ese sentido, creo que ahí es a donde nos acerca Hirokazu Kureda, como la visión que todos tenemos de, oye, vamos a chismear y asomarnos un poco en el mundo del universo cinematográfico de la mano de una actriz que se parece mucho a Catherine Deneuve y que es interpretada por Catherine Deneuve, pero que va a estar acompañada de esta pléyade de grandes actrices como es Juliette Binoche, como es Ethan Hawke y demás, que es tal cual, es como un buffet francés en la mejor cocina que podrías encontrarte de actuaciones alrededor de algo sencillo, contenido, familiar, como es el cine de Hirokazu Kureda.
Sí, mencionas muchos aspectos, pero vamos a aterrizar por algunos. A mí lo que me llamaba mucho la atención de esta película, como ya lo mencionabas, la carrera de Kureda es interesante porque además, no sé si es más popular que en Japón, pero la verdad, fuera de Japón es mucho, muy popular. En sí. México, la verdad, es de los cineastas japoneses de los que más podemos seguir su carrera porque nos gusta su cine. Y bueno, en la Muestra Internacional de Cine ha tenido un paso muy interesante. La teoría del autor en el cine nace en Francia, ¿no? Sí. Aquí estamos viendo a un cineasta nipón que sí está vertiendo todo esto, mencionas la familia, mencionas inclusive la comida, que termina también siendo este aspecto hasta cultural de los propios claro. japoneses, ¿no? Pero también este asunto de la perspectiva sobre qué es la realidad, que finalmente termina siendo el tema de la película, la verdad, ¿no? Sí. La verité. ¿Cómo ves este papel de Kureda de terminar metiendo sus preocupaciones, sus intereses, en algo que si lo vemos con Shoplifters, que fue la película que le ganó la Palma de Oro, que uh-huh. le abre muchas otras puertas a Kureda, si no es que ya las tenía abiertas varias, aquí vemos un poquito, no sé, como en espejo la relación familiar, ¿no? Porque la otra es una familia que quiere de alguna manera ser una familia, pero no es una familia, entre comillas, estoy entrecomillando, sí. y esta es una familia que no quiere ser una familia, ¿no?
Y es una familia.
Es una familia.
Sí, me parece interesante lo que señalas. Creo que Kureda es un gran representante, por supuesto, de la teoría del autor, en todo sentido, la manera en la que vuelve a abordar los mismos temas, con el mismo interés, con esta misma perspectiva. Creo que en el caso de la verdad no es tan quirúrgico como en Shoplifters o como en otro. Creo que no puede entrar a ciertas, a ciertos matices o a ciertos sí, detalles muy finos de cómo van construyéndose las relaciones. Creo que esa parte, y creo que podría tener que ver en el desarrollo tanto del guión como de la producción y de hacer una filmación con, él no habla francés, también hubo que tener como muchas, ya sabes, traducciones mientras estás trabajando. Creo que eso de repente se nota un poco en que no puede fluir tanto como en otras ocasiones el retrato más profundo que quiere hacer de las dinámicas familiares. Incluso, y de nuevo, esto es, sí, podemos poner peros, pero cualquier película de él va a estar muy por encima del promedio de lo que normalmente podemos ver o de lo que se nos ofrece a nivel de experiencia narrativa o temática, pero creo que sí, teniendo en cuenta lo que ha hecho previamente, lo que nos ha mostrado que es capaz de hacer con esta historia, creo que aquí también en algún momento me parece muy interesante el retrato que hace de la propia industria del cine, como dices, verse en un espejo a través de él mismo y de la fama, qué es realmente verdad, exacto. Porque a eso me refería también con el de él está retratando supuestamente a una actriz, pero hay una parte como a propósito quiere, creo yo, que él a propósito quiere que nos demos cuenta de que hay una parte que no es verdad, que hay una falsedad, que hay una máscara, que hay este personae, como se escribe en griego, que es nuestra cara pública, lo que todo mundo ve, pero que no saben realmente a detalle todo lo que es lo que hay detrás. Creo que él se trata de meter en esta parte, pero al tener que de repente alimentar la historia de lo que sucede con la familia, sacrifica tiempo para darle historia, para darle salidas, para darle peso a lo que va pasando con otros personajes y no alcanza a meterse realmente con quizás alguna de las preguntas más interesantes que sería qué tanto cancelamos la verdad, qué tanto nosotros mismos nos vendemos una verdad que sabemos que no es, o si la verdad, la mentira que estamos diciendo, nosotros nos la compramos y en ese momento se convierte en una verdad. Porque si tú te, digo, es este lugar que mucha gente dice, el secreto es tú créetela. Si tú te la crees, te lo van a creer y entonces ya no es una mentira. Si tú en una de esas te crees tu propia historia, como el personaje de Fabián, el interpretado por Catherine Deneuve, ella misma se cree toda su propia historia que ella ha ayudado a construir. ¿Sabes? Cuando le preguntan de, oye, ¿y qué actriz joven crees que le has dado tu DNA como figura mítica? No, a ninguna, en Francia ninguna, es el de... Yo tengo que estar separada, ¿sabes? El de mi verdad es que soy única e irrepetible y demás. Es el, qué interesante sería meterse a saber si por completo esta mujer lo cree o es lo que necesita decir para mantener hasta el último día el personaje que ella misma creó y si hay una factura que su psique le cobra al respecto. Y creo que eso es a donde nos lleva en buena medida Coreda, pero creo que no alcanza a meterse como del todo en el tema que es la verdad, por tratar de atender otras cosas que es su cara autoral, que es para bien o para mal te traiciona tu yo mismo. Él necesita hablar de la familia, necesita hablar de las dinámicas entre ellos, no nada más de lo que pasa en la cabeza de Fabián, sino lo que pasa cuando habla con su hija, cuando habla con su yerno, cuando empieza a meter conflictos o se crean conflictos entre ellos. Entonces, para bien o para mal, nos presenta exactamente lo que dices a un actor que es fiel a sus temas, a sus convicciones y nos vuelve a hablar de la familia, pero que al mismo tiempo quizás sacrifica un poco del tiempo que hubiera sido interesante que aprovechara para meterse eso, tú que creo que lo defines muy bien, la curiosidad de una cabeza como la de Coreda sobre cómo se imagina la mente de una gran estrella del cine francés cuando está en el ocaso de su carrera.
Sí, en el ocaso de su carrera y que terminará, digo, no es un spoiler, porque la verdad es que también este tema de la verdad se ha trasladado en pues sí, en toda la cinematografía de Coreda, ¿no? Y sin entrar en lo fantástico, ¿no? O sea, porque no es una película de fantasía, pero sí deambula entre, ¿qué es eso? Como bien describiste, o sea, ¿qué es la verdad? Si tú te la crees, pues es tu verdad y a veces me acuerdo siempre, igual aquí estoy mencionando algo que ni al caso, pero esta escena de The Dark Knight de Christopher Nolan, donde Alfred quema un papel y dice, a veces alguien se merece más que la historia verdadera, ¿no? O sea, a veces una mentira es mejor para alguien, ¿no? Mentira entre comillas.
Totalmente. Y otro ejemplo que para mí es una película favorita de él es De tal padre, tal hijo. Es la gran mentira. ¿Qué es la paternidad? ¿Qué es la familia? Si tú estás convencido que es esa persona a quien has criado por años, con quien sientes un vínculo emocional o afectivo o temático, o si lo es porque es tu sangre, aunque nunca lo hayas visto durante años. Y tal cual es el de ¿quién tiene la razón o la verdad? ¿Quién se la crea más en donde esté parado? Y creo que ese es el terreno de Coreda. Y es eso, el cine, o más bien la teoría cultural del cine francés, que es la teoría del autor, se ve perfecta en las manos de Hirokazu Coreda, cuando platicamos precisamente de Tal padre, tal hijo, de Shoplifter, que es ¿qué es la familia? ¿Qué es verdad o qué es mentira respecto a qué forma una familia? Y esa misma pregunta ahora se traslada en otro escenario, en la verdad, y a otro lugar, que también es enormemente interesante. Estos cruces o choques culturales de la visión de un artista japonés con toda la carga cultural que tiene por su formación, por su vida y demás, ahora trabajando en otra parte del mundo con otros actores. Qué rica experiencia que podamos ver ese choque de influencias importantes en este momento.
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, sin quererlo así, esta película se conecta, tiene muchas cosas con las cuales dialogar sin problema con Una educación parisina de Jean-Paul Sivirac. Es una película de 2018 también francesa. También están mostrándonos el cine dentro del cine, sí, todo este total tipo de reflexiones. Cuéntanos un poquito de esta película, mi estimado Arturo.
Una carta de amor, ahora sí, en esta parte de las definiciones que conocemos, una carta de amor al cine y en específico una carta de amor al cine francés. Está llena de referencias de cinefilia, es obviamente enormemente nostálgica, está ambientada al cierre del siglo pasado, cuando todavía hay mayor romanticismo a la creación cinematográfica. Y de nuevo, es en este burbuja, si queremos definirla así de repente, intelectual cinéfila francesa, que para nada es una forma de adjetivar o de criticar. Sabemos que incluso no, yo me declaro como un gran fan desde adolescente de esa idea de la intelectualidad francesa a través de su cine. Pues bueno, aquí es donde te vas a regodear en los jóvenes que todos fuimos en algún momento que queríamos solo platicar de la nueva ola francesa y de Fassbinder y de los grandes soviéticos y de cómo el cine puede reinventar todo. Y ya sabes, todavía... sí, cargando la antorcha un poco desvelada de las grandes generaciones de cine de los 60, pues obviamente movimientos sociales que utilizaron el cine como una herramienta política, que es parte de la conversación de una educación parisina, de a dónde vas a llevar tu pasión por el cine. ¿Se va a convertir en un vehículo político, es un vehículo artístico, es un vehículo social, es un vehículo literal para el ego, para nuestra burbuja, para platicar entre nosotros mismos de cómo es maravilloso el cine? Pero parte de lo que vemos es este grupo de jóvenes que hablan un montón del cine, pero no hacen cine. Solo uno de ellos en algún momento dice, oye, basta de estar hablando, creo que es momento de hacernos, y al mismo tiempo conecta con la conversación que teníamos de Coreda y de la verdad, cruza junto con este gran retrato de lo que significa hacer cine y hablar cine y querer hacer cine, ¿no? Las dinámicas interpersonales y personajes femeninos enormemente ricos que significan el contrapunto necesario de cada uno de nuestros protagonistas masculinos. Desde la chava activista de izquierda, que es el de Neto, si vas a hacer una película, tiene que tener un carácter político, es obviamente la voz de Jean-Luc Godard en Una nueva generación, hasta la chava que es la más pragmática en lo emocional, sexual y respecto a las experiencias de la vida, de sí, no nos clavemos de más, vivamos mil cosas, pero tampoco romanticemos gratuitamente el que estemos juntos o el que hagas una película. ¿Y qué necesitas de esas otras partes para estos chavos que están tratando de encontrar su identidad en el cine, en ellos mismos? Porque en medio de todo, pues, es una historia de crecimiento de alguien que deja a sus papás, llega a conocer París, a donde nunca había estado, es de autocrecimiento, de autoconocimiento en esta pequeña burbuja intelectual que es ir a la Sorbona a estudiar cine, que no debe ser nada sencillo y debe ser algo maravilloso como experiencia, obviamente, pero que te mete en un estado, creo que más que de ánimo, un estado intelectual muy particular, que tienes que estar de ánimos de ver una película en blanco y negro, que se clava y se regodea en ello, que sabe en algún momento, creo, y me gustó eso, ponerle pausa, meter los frenos a no llenarnos de referencias de historia del cine, ¿sabe? A tratar de presumirnos, mira cuánta historia del cine saben estos chavos, o sabían el guionista y el director, y nos lo están echando en nuestra cara para ver cuántos de nosotros podemos o no dar con las referencias. Creo que en algún momento sabe detenerse, sabe hacer eso, la carta de amor de que, pues es eso, todos, tú y yo lo hemos hecho en muchos festivales, quizás la gente no lo sepa, pero tú y yo hemos podido compartir en festivales, sentarnos precisamente después de una película a platicar emocionados de estas cosas y demás. Creo que en eso se mete, y cuando sacas el de, ah, claro, y te acuerdas que en tal película de, no, voy a inventar, y Reigadas hace esto, pero también Nolan hace el otro, oye, y Cuarón hacía el otro, y sí, pero Del Toro nos dijo que viéramos lo que hacía John Ford, y de eso se tratan esas conversaciones, por ahí se mueve una educación parisina, pero creo que a lo que iba es, alcanza a meter el freno a tiempo para no cargarnos y no ser en una de esas demasiado mamona, literal, a falta de una mejor palabra, demasiado mamona, y mete el freno para darle atención a esta historia con las chavas, a estas historias de relaciones, de amores, de la juventud cuando encuentras una mujer y vas a estar, que además es creo una postal que yo me puedo imaginar como postal del cine francés, y es un hombre y una mujer acostados en una cama conversando, que es, y en blanco y negro, que es casi casi muy cine francés. Pues bueno, también vamos a tener eso, y las conversaciones se pueden mover desde la parte de cine hasta la parte de cómo entre ellos, hombres y mujeres, jóvenes o las relaciones que tengan, se van empujando al siguiente paso en sus vidas. Es eso, están aprendiendo a ser jóvenes y como todos, cometiendo errores, metiendo la pata, diciendo babosadas, porque todos los dijimos, además con eso, con la certeza, con la certidumbre que solo te da la ignorancia que podemos tener en la juventud. Solo en ese momento somos capaces de hablar con tanta vehemencia y con tanta ignorancia al mismo tiempo, y que nos valga madres, o sea, y estar como montados en nuestro macho de, no, el único cine que importa es esto, y conforme pasan los años, pues, empiezas a matizar o a ver la foto más amplia. Creo que es un retrato muy honesto de eso, de todo ese momento, o de toda esa cápsula, de ese universo, ecosistema pequeño de amor al cine, de juventud, de descubrimiento, de llegar a un lugar nuevo como puede ser París, pero tal cual, visto a través del filtro del cine francés. Creo que exuda cine francés cada momento, cada ritmo, conversaciones, no esperen cortes rápidos, esperen eso, una conversación larga. La película dura más de 2 horas, una charla larga, pero que pasa por un montón de temas.
Sí, sin duda. Bueno, lo has descrito muy bien, mi estimado Artur, una carta de amor, justamente, totalmente de acuerdo en esa contención que hace, porque finalmente sí creo que es una película que cualquiera puede disfrutar, pero pues sí, bien lo dijiste, o sea, como joven resulta ser muy atractiva, porque además también, digo, se contiene y ya después, con los años pasaditos, pues igual y demasiadas referencias, pues sí te abrumarían. Como joven sí. Y también a nuestra edad, también resulta muy interesante porque vas anotando, ¿no? Y como joven,
claro,
creo que todavía más, porque desde, digo, desde algo muy conocido como Bach, pero que de repente te vas y vas anotando y te da chance de hacer eso, pero también te mete en esta dinámica que bien mencionabas de la juventud, de que, y así es uno como joven, ¿no? Te gusta algo y entonces vas ahí como detrás de eso, pero de repente viste algo diferente y te gusta y vas detrás de eso. Y esto es un poco lo que le pasa al personaje de Tien, ¿no? O sea, digo, porque algunos dirán, ay, qué poca personalidad tiene. La está formando, está en eso. Y todos hemos pasado por eso.
Ese largo proceso de prueba y error, que tal cual de 5 minutos, ah, no, soy el más dark de los darks y lo mío es el cine de monstruos y el género más oscuro, y de repente encuentras el nuevo cine alemán y el documental que empezaron a hacer Herzog y compañeros. No, lo mío es el documental hasta la muerte, y de repente te volviste a clavar en otra etapa de Godard y es, no, el activismo, la parte política y la responsabilidad social, pero de eso se trata ser joven. Y creo que lo más padre es que todos podemos recordar esa época y es, claro, una vez que algo te gustaba, te envolvías en la bandera de eso y te convertías en un representante, en un embajador de esa idea, de esa filosofía, y solo querías hablar y pensar de eso, pero inmediatamente podía desaparecer. Sí, veías una película, o como pasaba mucho en la juventud, si una novia o una amiga o una chava con la que querías salir te presentaba otra película y de repente no era lo que estabas viendo y de repente cambiabas por completo y es el de, ah, no, sí, ahora es el de cine asiático hacia adelante, Kurosawa y Yasuhiro Ozu y descubramos todo lo asiático que hay.
Sí, sin duda. La verdad es que es una experiencia que los invitamos a que hagan, sobre todo si se quieren acercar al cine francés. Creo que como primera experiencia es bastante, bastante refrescante, de Jean-Paul Sivirac, Una educación parisina. Y también la verdad de Hirokazu Koreeda, nada más para terminar, regresar un poquito, a pesar de que sí es una visión de autor y demás, justamente por los nombres que tiene en pantalla, por también dónde se va desarrollando, con París, como también un personaje, un propio jardín también, que eso también es muy japonés, pero termina sin ser una película que no la ves y dices, también tiene mucho sello francés. Dos buenas recomendaciones para entrar a ver en esta 69 Muestra Internacional de Cine, mi estimado Arturo.
Y me gusta mucho lo que destacas y lo comparto para que en serio se fijen en eso, la posibilidad de incluso, y tal cual, porque no, nadie se debe de sentir en una de esas responsable o mal de que alguna de las referencias en Una educación parisina se te vaya. Creo que eso es lo padre de cualquier película. Si no lo conoces, mira, una película te regaló eso, la oportunidad de apuntar en una hoja de papel o en tu teléfono que tienes que buscar a tal autor, que tienes que buscar a tal director o a tal guionista, a tal fotógrafo, a tal intérprete. Creo que eso es lo más padre y lo hace, como dices, quizás con nombres que pueden ser conocidos para un cierto perfil de público, pero si no lo conoces, adelante. Creo que incluso para quienes llevamos mucho tiempo, estas películas siguen poniendo nombres de... Incluso se me hace interesante porque me permite ver quiénes son las referencias más importantes para esta nueva generación de cineastas. El director y el guionista y los propios protagonistas, de cierta manera, de quiénes están hablando, porque eso significa que esos son a quienes les otorgan un mayor valor, y volver a visitarlos o volver a tratar de pensar en ellos a mí me permite también entender, mira, estos son los referentes de esta nueva generación, también hay que revisitarlos, hay que reconectarlos. En una de esas no los hemos visto tanto como quisiéramos, pero la historia del cine es tan grande que siempre hay N películas por ver, y creo que qué bonito que una película como Una adecuación parisina nos ayude a incrementar esa lista infinita de cosas por ver.
Sin duda, sin duda. Pues mi estimado Arthur, te agradezco mucho por tu presencia. Eres el padrino de honor de este podcast. Y pues bueno, hablemos de streaming. Cuéntanos también de tu podcast que nació recientemente y que la verdad, no porque estés aquí presente, pero es uno que de los que ya estoy suscrito ahí para escuchar qué es lo que hay en esta interminable lista siempre en movimiento.
Sí, pues bueno, obedece a una razón muy sencilla, precisamente además pensando en casi respondiendo o en paralelo pensando con estas reflexiones como lo que vimos con el asunto de la carta de Martin Scorsese sobre las plataformas de streaming. Y claro, lo que hace falta es una curaduría. Caer en este maniqueísmo, es decir, las plataformas son lo peor, es no tener memoria, y para alguien de más de 40 años como yo, es decir, oye, esto era lo que soñé toda mi vida cuando estaba en los 90, y te platicaba que tenía que ir al Chopo a conseguir una copia pirata, o solo los domingos en Casa del Lago se programaba un ciclo de cine documental por parte de la Filmoteca de la UNAM para poder ver ahí documentales. Hoy en día lo tengo todo al alcance de un clic, y creo que una de las labores que de repente se nos olvida es muy padre, y como tú, disfruto mucho cuando tenemos la oportunidad, como dices, de desarmar un poco más la película, momentos como lo hicimos ahorita con La Verdad o con Una adecuación parisina, pero creo que también una labor es simplemente ser este curador, ser este seleccionador de ciertas cosas y no echarte un súper choro de muchos minutos sobre por qué es buena una película, sino literal mi intención es que en menos de 10 minutos, sabiendo que el año pasado, por todas las condiciones que conocemos de la pandemia, se aceleró un proceso que ya había iniciado de hábitos de consumo, de dar el paso más hacia lo digital, pero es un hecho que a partir de 2020, por los encierros y demás, a todos nos cambió fuertemente el chip, y hay más gente interesada en, oye, pues yo pago estos 2 o 3 o más servicios, quiero sacarle más jugo a lo que estoy pagando, y quizás no quiero nada más responder a hoy en día los algoritmos, y tienen una razón comercial, porque pues, sus dueños, quienes los crearon y pagan todo esto, pues quieren que la gente vea lo más popular, porque así está construido el modelo de negocio. O sea, yo tampoco lo voy a ver como algo totalmente malo. Entiendo de dónde viene la necesidad, pero también me abre a mí una oportunidad para a cumplir una función, y es decirle a la gente, ah, bueno, mira, en este gran catálogo, en este océano de opciones que tienes entre Netflix y Prime Video y HBO y Filmin Latino y Cinepolis Click, pues cada semana en menos de 10 minutos, en 8 minutos, te voy a poner 7, 8 opciones que te permitan lo que tú y yo hicimos ahorita, iniciar otra conversación, otra charla, que me deje una idea, una reflexión que, ya sabes, a ti y a mí nos ha pasado cualquier cantidad de veces, que por horas o días estés regresando a la película, a escenas, a diálogos, a momentos, que la quieras compartir con alguien. Entonces, lo que estamos haciendo en Hablemos de Streaming es semanalmente presentar una selección puntual, a tal cual tratar de ser lo más directos posibles, de en 8 minutos te digo en las principales plataformas de suscripción que hay, y también tratar de hacer una función de no solo existen estas plataformas, tú y yo lo sabemos, pero también nadie está obligado a saberlo absolutamente todo, pero hay muchas más fuera de las de suscripción, o sea, incluso suscripción muy de nicho como puede ser Movie, que es una gran alternativa, una curaduría fantástica de cine de arte, pero también tienes proyectos como Tonala TV, que es de una propia distribuidora, o lo que hizo Alphaville Cinema, con plataforma cine, también tienes Casa Caníbal, ¿sabes? Entonces también es poner en el mapa esas otras opciones, incluso hablar de, oye, no todo es catálogos de suscripción, hay cosas que se estrenan solo en renta, que solo puedes ver en Cinepolis Click o en Apple TV rentándolo o en Google Play, y es tratar de permitirle a la gente que tenga un mapa un poquito más amplio de todo lo que está pasando y decir, ah, pues, hoy quiero rentar una película nada más, ¿sabes? Si la puedo rentar en Cinepolis Click o en Tonalá Live, o, ah, no, pues sí, me voy a echar un documental en HBO o esta otra cosa que se estrenó en Netflix. Entonces, trato de ofrecer una solución a una pregunta que tenemos todos, es, ¿qué quiero ver? Y no quiero ver lo que el algoritmo me dice, porque hoy no quiero ver La Casa de las Flores o no quiero ver Luis Miguel la serie, que no es que no la vea, pero es el de, recomiéndame algo más.
Pues ahí está, para la pregunta de los 24,000 algoritmos, ahí está, Hablemos de Streaming. Te agradezco mucho, mi estimado Arthur. ¿Dónde pueden seguir todo tu trabajo? Y bueno, una vez más agradeciéndote tu presencia por acá.
No, muchas gracias a ti, Enrique, por la invitación. En @AguilarArthur, en casi cualquier red social, me pueden buscar así, y ahí normalmente estoy compartiendo todas estas recomendaciones y demás trabajos.
Muchas gracias, mi estimado Arthur. Nosotros tenemos todavía una entrevista más. ¿Por qué? Porque hace unos días se hizo un gran anuncio que tiene que ver con la película inaugural del Festival de Cannes, que sí se va a hacer en julio, sí se va a hacer de manera presencial y sí nos da ya mucho de qué hablar aquí en México. Así que vamos con la siguiente entrevista. Esto es Clack, un podcast de Le Cinema IFAL.
Arroba Le Cinema IFAL en Facebook. ¿Qué ver? ¿Qué voir? A la maison, en casa.
Mayo es tradicionalmente el mes del cine, en el marco de la gran cita que es el Festival Internacional de Cine de Cannes. El Instituto Francés ofrece entonces, del 10 de mayo al 10 de junio, dos películas en homenaje al festival, mismas que han sido seleccionadas en la categoría Un Certain Regard. Las cintas están disponibles para su visionado individual en streaming de forma gratuita. Este es el menú, apúntale bien. La primera opción es El Taller, de Laurent Cantet. Selección Un Certain Regard, Cannes 2017. La difícil relación de un joven escritor y su maestra, una afamada novelista, terminan provocando horror y fascinación al mismo tiempo. La cinta es una invitación de apertura ideológica y cultural. Como segunda opción, te recomendamos Run, de Philippe Lacote. Selección Un Certain Regard, Cannes 2014. Tras asesinar al primer ministro de su país, Run toma las ropas de un loco que deambula por la ciudad sin rumbo alguno. Su nombre le describe bien, pues Ron escapa constantemente de las distintas vidas que vive. ¿A dónde llegará? Descúbrelo y no dejes de compartirnos tu experiencia. Estas fueron nuestras recomendaciones para ver en línea. No olvides las palomitas. Hasta la próxima.
@lecinema en Instagram y Twitter.
Y regresamos a esto que es Clack, un podcast de Le Cinema IFAL. Y sí, tenemos otra entrevista y me da mucho gusto recibir en este primer episodio a Julio Chávez Montes, quien es productor y cofundador de Piano. Y lo recibimos con mucho gusto porque pues, en recientes días se dio a conocer una noticia realmente pues, muy importante. Ya sabíamos de la coproducción de Annette, de Leos Carax, pero pues, se presenta en el marco de este regreso presencial del Festival de Cannes. Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas felicidades.
Muchas gracias y la verdad es que muy emocionados por la noticia, ¿no? O sea, es realmente siempre un sueño abrir un festival de la magnitud de Cannes, ¿no? Y pues es especialmente emotivo en las circunstancias actuales, ¿no? Porque como bien sabes, no hubo una edición presencial de Cannes el año pasado, ¿no? Entonces ser la primera película que regresa al Lumière, la verdad, es un honor indescriptible.
Sí, 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 porque no solamente se presenta, como ya lo mencionabas, esta película en el festival, sino que lo abre. Cuéntanos cómo llegó el proyecto, vamos un poquito al pasado, Julio, ¿cómo llega claro. Este proyecto a ustedes y esta coproducción de un cineasta también muy importante como Leos Carax?
Claro, pues mira, o sea, es resultado de una colaboración de varios años que tenemos con la casa productora francesa Selle Cinema, y mi socio coproductor francés Charles Gilibert. Anteriormente habíamos trabajado en conjunto en La Daga en el Corazón de Jan González, que también estuvo en la competencia del Festival de Cannes en 2018. Luego trabajamos juntos en una película llamada Bergman Island de la directora Mia Hansen-Løve. Y Charles me habla y me dice, oye, ¿te interesaría trabajar conmigo, o sea, colaborar otra vez para hacer Annette? Y le dije, por supuesto, ¿no? O sea, más allá de la excelente relación que existe entre Piano y Selle Cinema, pues yo he admirado desde siempre el cine de Leos, ¿no? Y la oportunidad de trabajar con él me parecía absolutamente única, ¿no? Entonces, así fue como se dio, y todo se dio bastante rápido.
¿Y en qué...? ¿Cuál es el trabajo realmente que hay en el asunto de producción, en una producción particular como Annette de Leos Carax?
Pues es una película enorme y muy compleja, ¿no? O sea, es una película que se realiza entre varios países, ¿no? Como suele ser la tónica en el cine independiente. Y es algo donde, bueno, es una película que se filma en varios lados, ¿no? Se filma en Bélgica, se filma en Alemania, ¿no? Una parte que se filma en México, un cachito que se filma en Los Ángeles. ¿no? O sea, los procesos técnicos, creativos, procesos están divididos entre los diferentes países, ¿no? Entonces, pues es una coordinación bastante complicada, ¿no? Para sacar adelante un proyecto de esta envergadura, ¿no? O sea, no es nada más, se recibe el financiamiento de una sola fuente, ¿no? Y se hace lo que uno quiere, ¿no? O sea, sino que realmente implica como un entramado bastante complejo.
Sí, abre puertas, a pesar de las complejidades ya mencionadas, tener una producción de Leos Carax, y también cómo fue tu trabajo junto con Regina Solórzana, con quien eres también coproductor.
Pues mira, Regina ha sido una gran, gran aliada, ¿no? O sea, ella entró junto con Talipot, ¿no? O sea, para ayudar a sacar adelante el proyecto, ¿no? Y nos brindaron todo su apoyo. O sea, en cuanto a abrir puertas, pues mira, o sea, yo creo que trabajar con alguien como Leos, ¿no? En una película como Annette, o sea, es principalmente una gran, gran escuela, ¿no? O sea, para quien sea que se suma, o sea, Leos es un cineasta de un rigor extraordinario, ¿no? O sea, donde controla absolutamente todos los detalles de la película, ¿no? O sea, no hay nada que deje al azar. Y esto realmente va desde cualquier persona o elemento que se aparezca en pantalla, es algo que la probó. O sea, no es, o sea, algo que dice, ah, no, bueno, pues me da igual, métanla ahí a montón y aquí solo necesitamos cuerpos y ya está. O sea, Leos no trabaja así, ¿no? O sea, absolutamente todo está pensado, ¿no? O sea, le dedica muchísimo tiempo a los ensayos, ¿no? A entender cómo quiere filmar una secuencia, dónde la quiere filmar. O sea, realmente es alguien que inspira mucho ver la precisión, ¿no? Y el perfeccionismo con el que trabaja. Y te digo, pues es un gran maestro en ese sentido. Y creo que, o sea, tan solo esa experiencia ya es algo de gran valor para todos los que trabajan ahí. Y bueno, pues creo que en el currículum del crew mexicano, ¿no? Que trabajó en la película, ¿no? Y del crew francés, ¿no? Y belga y alemán y de otros países, pues creo que el poder haber sido parte de una película como Annette sin duda abrirá puertas, ¿no? Eso no tengo la menor duda.
Sí, porque no solamente abre el Festival de Cannes, también es una película que está protagonizada por Marion Cotillard y Adam Driver, lo cual también habla de las expectativas también de quienes, claro, inclusive son ajenos un poco a esto, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, ¿no? O sea, hay un gran, gran elenco en la película, no solo ellos, pero por supuesto son los principales. Y bueno, también es, creo, una muestra de la jerarquía y la importancia de Leos, ¿no? O sea, Adam, por ejemplo, la verdad es de que tuvo un compromiso increíble con el proyecto, ¿no? O sea, él ha acompañado a Leos en él, más que casi cualquier otra persona, ¿no? O sea, porque, Ned, si bien los productores que estamos en la película le entramos en 2019 por ahí, pues es un proyecto que ya gestándose desde hace bastantes años, ¿no? O sea, como suele ser el caso para Leos, y Adam siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, siempre fue un constante, porque creía firmemente en la visión de Leos, ¿no? Y eso pues también te habla, o sea, Leos como realizador no necesita ninguna validación, pero creo que también pues gente, o sea, alguien como Adam, ¿no? Que ha hecho películas tan importantes, ha trabajado con realizadores tan importantes en los últimos años, pues creo que para el público que no haya estado familiarizado con Leos antes, también es un gran aval, ¿no? O sea, de la propuesta, de la importancia de la propuesta. Y pues te digo, o sea, yo creo que absolutamente todo el equipo de producción, ¿no? Y Leos está muy agradecido con el compromiso que él mostró siempre en el proyecto.
Cuéntanos alguna curiosidad de haber trabajado o alguna cosa que ya nos mencionaste algunos detallitos, pero algo en específico del trabajo con Leos Carax, Julio.
Pues mira, o sea, algo que a mí se me queda, o sea, no, hay cosas que no puedo comentar porque te digo, hay algunas sorpresas sí, para el público mexicano en la película y hay que ser también especialmente cautelosos con la trama. Pero creo que algo que a mí siempre se me ha quedado mucho fue como todo el proceso de casting de la película, ¿no? O sea, cuando salió Holly Motors, o sea, una entrevista, él decía eso, ¿no? O sea, que si él no encontraba el elenco, simplemente no hacía la película, ¿no? Y yo pude constatar que es absolutamente cierto la seriedad con la que se toma encontrar a sus actores, ¿no? O sea, realmente es un proceso donde todos los personajes que ves en pantalla, tuvieron una consideración importantísima, ¿no? O sea, y realmente era donde él, o sea, veía, y hasta que no encontraba lo que realmente le convencía absolutamente, no te decía que sí, ¿no? Entonces no importaba qué tan cerca estuviéramos de tener que filmar, lo que sea, sí, o sea, necesitaba tener certeza absoluta de lo que iba a poner en cuadro, y la verdad es de que esa precisión en su trabajo se nota en pantalla, ¿no? Entonces, esa es una anécdota de las que te puedo compartir, y luego, ya que haya salido la película, podríamos platicar otras, ¿no? Pero, sí, o sea, la verdad es que eso, o sea, eso fue parte de la gran enseñanza de la película.
Sí, bueno, sin duda, morimos por ver la película, lo haremos en su momento, Julio. Y ya nada más para cerrar, para no dejar fuera el tema de Piano, ha tenido una muy importante expansión en los últimos años hacia otros mercados. Tú, en un texto que publicaba la Variety, mencionabas mucho la importancia de estas coproducciones con otros países. ¿Cómo lo ves, sobre todo en el contexto actual, y cómo ha cambiado un poco la industria de un año para acá?
Pues mira, yo te diría que, o sea, abordando primero las coproducciones, o sea, creo que este tipo de colaboración es absolutamente fundamental, ¿no? Para mantener una industria independiente, ¿no? Y que además creo que es una de las partes hermosas del cine, es justo este intercambio cultural, ¿no? Y reconocer esta humanidad común que tenemos todos sin importar de dónde provengamos, ¿no? O sea, creo que... además, ¿no? O sea, siempre se vuelven apoyos recíprocos, ¿no? O sea, uno puede ser coproductor minoritario en un proyecto y a la próxima el coproductor mayoritario de ese proyecto será el minoritario en otro tuyo, ¿no? Entonces siempre tienen como un beneficio muy importante para la industria en general, ¿no? O sea, yo pienso, ¿no? O sea, justamente en este tipo de reciprocidad, pensando en nuestros coproductores de Rey Cine en Argentina, ¿no? O sea, las veces que hemos tenido, o sea, que ellos han sido minoritarios, nosotros hemos sido mayoritarios y viceversa, ¿no? Y el enorme apoyo que siempre ha sido, ¿no? Entonces, está ese aspecto, ¿no? Pero también, o sea, y en cuanto a lo de Piano en particular, pues mira, o sea, yo creo que las alianzas, me imagino que hablas de nuestra expansión en Colombia y en Alemania, pues uh-huh. Es importante esa diversificación, ¿no? Para poder tener como más herramientas para producir películas de diferentes tipos, ¿no? En diferentes circunstancias, ¿no? Y poder como seguir abordando proyectos arriesgados, ¿no? Y hacerlo nuevamente de forma independiente, ¿no? Que creo que es muy, muy importante hoy en día mantener eso, ¿no? O sea, el cine es un ecosistema y no puede ser ni todo de estudio ni todo independiente, ¿no? Que para mí son las únicas, en lo que se refiere a la producción, o sea, creo que son realmente las únicas dos categorías, ¿no? O sea, más allá de si es una propuesta autoral o no, o si es comercial, ¿no? O sea, es si se hace con la maquinaria de un estudio detrás o si se hace de forma independiente.
Pues ahí está Julio Chávez Montes, uno de los dos coproductores mexicanos de Annette, película del director francés Léos Carax, que inaugurará el próximo 6 de julio la edición 74 del Festival de Cannes y competirá por la Palma de Oro. Muchas gracias y mucho éxito y muchas felicidades, Julio.
Muchísimas gracias.
Nosotros nos vamos a lo que sigue en esto que es CLAC, un podcast de Le Cinéma IFAL. Ya regresamos.
IFAL.mx. Con más de 125 años, este es un espacio para celebrar la historia de Le Cinéma.
Por más de 60 ediciones, la Muestra Internacional de Cine es ya el festival no competitivo más esperado en nuestro país. El cine más reconocido en festivales y por la crítica especializada se presenta dos veces al año en Cineteca Nacional y en sus distintas sedes aliadas. ¿Cuándo comenzó todo? Fue el 25 de noviembre de 1971 en el ya desaparecido Cine Roble, ubicado entonces en el número 133 de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Imagínate a las principales figuras del arte y de la cultura de aquellos años asistiendo de manera exclusiva a observar un cine que de ninguna otra manera podría haberse visto en otros espacios. Como representantes de Francia, en aquella primera vez se proyectaron El Niño Salvaje de François Truffaut, El Dragón de la Maldad contra el Santo Guerrero de Glauber Rocha, La Vía Láctea de Luis Buñuel, Muerte en Venecia de Luchino Visconti y Quemada de Guilo Pontecorvo. La muestra fue la heredera de la reseña mundial de festivales cinematográficos que se celebró en los años 60 en Acapulco y también de las jornadas de cine internacional que se desarrollaron tan solo 2 años en el entonces Distrito Federal. Entre las curiosidades históricas de la muestra internacional de cine destacan que desde su primera edición se ha pasado de 1 a 2 ediciones anuales en diversas etapas. Actualmente se realizan 2 muestras al año, la de primavera y la de otoño. Desde noviembre de 2013, la muestra se realiza de manera absolutamente digital, es decir, ya no se proyecta cine en 35 milímetros. Cita imperdible, referencia todavía a pesar de que las producciones audiovisuales ya tienen múltiples salidas. Cine para los cinéfilos de ayer, de hoy y seguramente también para los de mañana. Eso es la Muestra Internacional de Cine.
@lecinema en Instagram y Twitter.
Así termina CLAC, un podcast de Le Cinema y FAL. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Les agradezco mucho por su compañía. No dejen de hacernos llegar sus comentarios y nos escuchamos en 15 días con un episodio más. Hasta la próxima.
De Francia para el mundo. De la pantalla a tus oídos. CLAC, un podcast de Le Cinema y FAL. El cine francés y Francia en el cine. ¡A la prochaine! Esta fue una producción del Institut Français d'Amérique Latine IFAL y Enrique Figueroa MX.